Estás en sintonía de Radio SBS y tu programa D13. Hace poco Estados Unidos presenció un eclipse, quizás uno de los más mediáticos de los últimos tiempos. Los eclipses, que consisten en el oscurecimiento del sol o de la luna durante un intervalo de tiempo, se han registrado ya por las antiguas culturas y en algunos casos son interpretados como presagios. De eso hablaremos hoy en nuestra sección mensual Astronomía para principiantes con nuestro experto Ángel López Sánchez, jefe de comunicaciones del Observatorio Astronómico Australiano. Bienvenido, Ángel.
Hola, ¿qué tal?
Cuéntanos, ¿esto de los eclipses es algo que ha sucedido desde tiempos muy antiguos y se han registrado definitivamente por las culturas? Pero hablemos del último en Estados Unidos. Ha sido bastante mediático, ¿no? Se anunció con bombos y platillos, pero ¿tuvo algo en particular que llamara la atención?
Bueno, la verdad que, como dice, eclipses han sucedido durante, incluso antes de que existiesen los seres humanos, durante millones de años. Esto es simplemente una circunstancia curiosa de que tenemos, la Tierra tiene un satélite natural, que es la Luna, que da la casualidad que es 400 veces más pequeño que el Sol, pero el Sol está 400 veces más lejos, por lo que aparentemente el disco de la Luna y el disco del Sol en el cielo tienen casi el mismo tamaño. Es por esto por lo que de vez en cuando pues suceden los eclipses, y se han registrado, como bien has dicho, durante todo el tiempo. Todas las culturas lo han registrado y han sido fuentes de temores porque no se entendían. Este último ha tenido gran repercusión mediática simplemente porque cruzaba Estados Unidos de punta a punta, ¿no?
Y bueno, Estados Unidos es también gran generador de noticias. Pero este en particular, ¿qué clase de eclipse era y por qué tan especial? ¿Por qué era visible?
Sí, era un eclipse total. Bueno, primero se dividen en dos grandes clases, ¿no? Uh-huh. Cuando hablamos de eclipse, podemos decir eclipse de sol, que es cuando la luna pasa delante del disco del sol. Eso es lo que es difícil, lo que estamos en este tipo de eclipses, lo que estamos hablando, los más complicados de ver, porque tienes que estar en una región muy particular de la Tierra para verlo. Y luego están los otros eclipses, los eclipses de luna. Los eclipses de luna es que es la Tierra la que bloquea la luz del sol que le llega a la luna, y entonces la luna se oscurece. Entonces se pueden ver en cualquier sitio donde esté la luna. No hace falta un sitio específico de la Tierra. Además, los eclipses de sol se subdividen en tres tipos. Los que son parciales, esto es que solamente el disco de la luna tapa un poquito al sol, o los totales, que son cuando justamente encajan uno sobre el otro. Entonces la luna completamente oscurece al sol. Bueno, aunque suceden eclipses totales, suceden casi todos los años, la zona en la que se pueden ver son muy concretas, muy pequeñas, y por eso son tan espectaculares y llaman tanto la atención. Bueno, además de que psicológicamente impacta una barbaridad, de que de repente se te haga de noche.
Ahora nosotros entendemos más porque tenemos información, te tenemos a ti explicándonos qué son los eclipses, por ejemplo, y hay información en internet, pero nos podemos imaginar, ¿no? Por ejemplo, cómo en las antiguas culturas, probablemente las culturas preincaicas, en las culturas egipcias antiguas, en la época de los faraones, de los fenicios o de los antiguos chinos, ¿cómo se interpretaba este oscurecimiento? ¿No? Debe haber sido estremecedor y por eso también tanta mitología respecto a ello.
Por supuesto que sí, porque hay montones de leyendas sobre los eclipses, desde que es un dragón que se tapa al sol, también esa reverencia al sol como el dador de vida en todas las grandes culturas de la antigüedad, pero incluso desde aquella época ya muy antigua, antiguamente los mesopotámicos ya eran capaces de predecir en cierta manera los eclipses, porque eran grandes astrónomos y registraban periódicamente todo lo que se veía en el cielo, la posición de las estrellas, cómo se movían los cinco planetas que se conocían entonces, las cinco estrellas errantes, que son los planetas Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno, y cómo se movía la Luna y cómo se ocurrían estos eclipses. Uh-huh. Porque hay una cosa peculiar, que es que los eclipses se repiten. Quizás esto sería muy chulo de contar directamente con una presentación tal y cual, cómo ocurre todo esto, pero en verdad, la órbita de la Luna alrededor de la Tierra no es exactamente la misma, el mismo plano de la órbita de la Tierra alrededor del Sol. Por eso no ocurre un eclipse total del Sol y un eclipse de Luna cada luna nueva o cada luna llena, porque no ocurren así. Pero esto, particularmente en los mesopotámicos, en el 3000 antes de Cristo, una cosa así, fue cuando se dieron cuenta de que los eclipses tenían un ciclo que llamaron el ciclo de Saros, de unos 18 años. y unos pocos días, en los que se iban repitiendo los eclipses. Y eso fue una de las primeras cosas en las que los astrónomos de la antigüedad fueron capaces de dar una explicación. Y por eso también tenían tanta importancia, porque esta gente, estos astrónomos, que no eran astrónomos como los conocemos ahora, eran astrólogos, eran sacerdotes, pues esos, en los que tenían ese poder y sabían predecir los eclipses, podrían además influenciar enormemente sobre el resto de la gente. Va a ocurrir, si no os portáis bien, el va a desaparecer de nuestro cielo. Bueno, y ocurría. De hecho, eso mismo lo usó Cristóbal Colón cuando llegó a América. Bueno, América, sí, no me acuerdo si fue una de las islas, no me acuerdo exactamente dónde fue, en una de las islas de
Caribe.
El Caribe, cuando tenían bastante resistencia con los aborígenes de allí, y predijo que iba a ocurrir un eclipse de luna, no un eclipse de sol, un eclipse de luna. Él lo sabía, entonces dijo, no os portáis bien conmigo, le voy a mandar a la luna que se convierta en sangre.
Y Ángel, estábamos hablando hace un rato de que cuando se oscurece la Tierra a raíz de los eclipses, por ejemplo, el comportamiento de las aves cambia. ¿Qué otros cambios se pueden observar o no observar, pero pasan en la Tierra?
Lo que más se nota básicamente es la caída de temperatura. Incluso hay algunos indicios de que cambia un poco, pues lo mismo, como cambia la temperatura, pues cambia un poco las condiciones de la atmósfera y bajan un poco o suben los vientos, hay un cierto cambio de cómo se mueve el aire, pero poco más. Más también, como decía antes, psicológico para nosotros y también para los mismos animales que se guían por la luz del sol. Si de repente no hay sol, pues entonces es hora de irse a dormir.
Y bueno, el presidente Donald Trump ha sido criticado muchas veces por sus discursos y también ha sido criticado por haber visto a ojo desnudo el eclipse. ¿Por qué no se ve así?
Bueno, es que es muy sencillo. La luz del sol es muy intensa y lo que pasa es que nuestros ojos, nuestras retinas no poseen células del dolor. Entonces tú puedes estar mirando una fuente muy intensa de luz, te estás dañando el ojo y tú no te estás dando cuenta, porque no tenemos esos receptores que te comunican que te está pasando algo malo. Y eso es lo que motiva a ceguera.
Y bueno, Ángel, como Cristóbal Colón, pero tú no nos vas a echar miedo, tienes ya algunas fechas para los próximos eclipses, ¿verdad?
Sí, eso está registrado desde hace mucho, mucho tiempo. Yo puedo decir básicamente que yo recuerdo de niño en España que ya escuchaba hablar del eclipse de Estados Unidos, igual que escuchaba hablar del eclipse que cruzaba Europa en el año 1999, que también tuvo un montón de repercusión mediática porque decían que era el del fin del mundo coincidiendo con el final del milenio. No voy a entrar en nada de eso más, pero dejadme que os diga al menos una fecha para que tengamos en cuenta de que los eclipses ocurren, son bastante comunes, lo que pasa es que ocurren en zonas muy concretas de la Tierra. En un par de años, el 2 de julio de 2019, hay uno que atraviesa Chile y Argentina. Y uno muy parecido, el 14 de diciembre de 2020, también por Sudamérica, cruzando también Chile y Argentina. El segundo es un poquito mejor. Para los australianos, el total más cercano es el del 20 de abril de 2023, que no llega a tocar Australia, casi casi la puntita del noroeste de Australia, pero sí corta muy bien Indonesia y Papúa Nueva Guinea. Así que ese va a ser, seguro que los australianos se animarán, sobre todo a partir de todo lo que estamos viendo. Luego, si tienen la suerte de vivir en México y en Estados Unidos, hay otro famoso, el 8 de abril de 2024, que de hecho ya se están preparando, y hay mucho movimiento en las redes sociales diciendo hay que ir a ver el eclipse de 2024, ¿no? Porque por la importancia que ha tenido y la repercusión que ha tenido psicológicamente, como digo, el eclipse de este año. Y después en España tenemos dos totales seguidos, el 12 de agosto de 2026 y el 2 de agosto de 2027, que yo además recuerdo con tiempo, yo tenía muy poquito, estaba en mi adolescencia, que pues digo, oh, wow, en aquella época voy a tener ya 50 años cuando ocurra aquello. Bueno, pues esto está dentro de 10 años, básicamente. Pero el chulo de verdad, y este sí que de verdad espero que no nos perdamos, es el 22 de julio de 2028, que hay un eclipse total que cruza Sydney por la mitad.
Ah, mira.
Podrá ver cruza Australia desde el norte para abajo hacia la costa este, y sale justamente por Sydney. Es que además el centro de la totalidad está casi por encima de la ópera. Impresionante. Y además, encima, siendo astrónomo y trabajando en el Observatorio Astronómico Australiano, el eclipse también pasa por el observatorio de Siden Springs, donde tenemos los telescopios.
Va a ser,
será un eclipse para no perderse.
Para no perderse y muy mediático, y ahí estarás informando. Pero por lo pronto te despedimos. Muchísimas gracias, Ángel López Sánchez, portavoz del Observatorio Astronómico Australiano.
Venga, un placer como siempre.